Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola, Ismael, buen día, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno.
Muy bueno, sí.
Se despertó el dólar. Ajá. Bueno, es una medida que era...
Habla bajito. Que
¿cómo?
Habla bajito, que haga un poquito de fiaca.
Ah, sí. No, bueno, ayer habíamos planteado justamente el tema de que se terminaba el tipo de cambio oficial fijo y empezaba a moverse con pequeñas mini devaluaciones el dólar oficial. Y bueno, eso, unido al hecho de que ya estamos prácticamente en víspera de la elección, con toda la incertidumbre que hay sobre el devenir económico en función del resultado del escrutinio del domingo, bueno, llegó nuevamente a este salto del dólar. Bueno, ya estamos acostumbrados a esto y, bueno, creo que la cuestión decisiva y definitiva va a ser ya con los números del escrutinio del domingo para saber qué horizonte puede llegar a tener el tipo de cambio en la Argentina, qué política cambiaria se va a implementar en función de justamente de quién va a ser elegido presidente. La otra cuestión tiene que ver con la canasta de indigencia y de pobreza, que ya la canasta de pobreza está en el orden de los 350 mil pesos. Uh-huh. Aquí lo que es interesante destacar es que a partir de la devaluación del peso que hubo en agosto, hubo un salto muy, pero muy fuerte en la que se conoce como la línea de indigencia. Y a tal punto que cuando uno mira qué pasó en agosto, septiembre y octubre, la canasta de indigencia aumentó un 44%.
Claro.
En solo 3 meses.
Uh-huh.
Primero fue del 17%, después del 13%, y ahora en octubre 8,6%.
Uh-huh.
Quiere decir que aquí nos está marcando cómo la devaluación, digamos, incide de manera más fuerte sobre los precios y que perjudica en mayor medida a la gente de menores ingresos.
Claro.
Que destinan el 100% a los alimentos.
Alimentos. En todo el año fue, o sea, interanual, 158.6.
Sí. Exactamente. Uh-huh. Contra una inflación de 140 y algo.
Claro.
Quiere decir que también ahí aventaja de manera muy, pero muy fuerte.
Uh-huh.
Ustedes calculan lo siguiente. La canasta de pobreza de una familia tipo es de 345 mil pesos. Un año atrás estaban 140 mil.
Claro.
Quiere decir que en un año la canasta aumentó en 205 mil pesos,
uh-huh,
para que se vea la magnitud del aumento. Y si tomamos la canasta que pasó en estos 3 meses, aumentó prácticamente casi 100 mil pesos en solo 3 meses.
Uh-huh.
Ahora, si dividimos estos 345 mil pesos de canasta por 30, que son los días del mes, y bueno, una familia tipo necesita, para no ser pobre, 11.500 pesos por mes para no ser pobre.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Por día?
Por día.
Por día, por día.
Por día.
Vos sabés que aquí en Mendoza, por esas cosas extrañas y curiosas y caprichosas que tiene la estadística, bueno, porque se miden cosas distintas también, hay una canasta diferente, la línea de pobreza está en 321.171 pesos, de acuerdo con lo que dice la DEIE, que es el Servicio de Estadística Local. Y en octubre aumentó un 4,5%, casi la mitad menos que a nivel nacional. Digo, remarco estas cosas porque el mes pasado, vos lo decías acá, la inflación que tuvimos en Mendoza fue de casi el 17%.
Claro, ahí viene el tema. Ajá. Ahí viene el tema. Mendoza registró una inflación muy fuerte en el mes de septiembre.
Claro.
Uh-huh. Y entonces ahora es muy probable que en octubre se haya producido, digamos, una desaceleración bastante, bastante fuerte.
Sí, casi del 50%.
Claro, pero estuvo ahí en el en la cima de, creo que de todo el país.
Estuvo en la cima de todo el país. Ahora, cuando vos le preguntás a los funcionarios mendocinos que expliquen la situación, no le pasan mucha pelota al tema. Dice, fíjense ustedes que cuando llega a fin de año nos equilibramos con la nación.
Exactamente.
Y tiene razón, no sé por qué cosa ocurre, pero fíjate vos que es muy parecido el aumento inflacionario o de los precios de todo el año a nivel nacional que el de Mendoza. Pese a estos saltos.
Eso pasa con todas las provincias.
En todas las provincias.
En todas las provincias. Cuando uno mira el interanual, tienden a converger.
Sí, más o menos uno o dos puntos.
Un poco más, un poco menos. Sí. Pero digamos, están en línea con el dato nacional y con el dato de Capital y Gran Buenos Aires.
Claro, claro. Lo que habla bien de la forma en que se toma la estadística en la Argentina, que se ha recuperado, ¿no? Esto está bueno.
No,
bueno.
Es importante. Por eso es importante chequear si los datos del INDEC coinciden o no con los datos de las provincias. Porque no olvidemos que cuando hubo ahí la manipulación de datos, ¿qué es lo que empezó la gente a tomar? Empezó a tomar lo que se llamaba el IPC provincial.
El IPC provincial, exacto.
¿Se acuerdan?
Sí.
Se tomaba el promedio de un conjunto de provincias porque ese conjunto de provincias daba una inflación muy superior a la que informaba el INDEC.
En esa época una funcionaria mendocina que estaba al frente de la DEIE, Patricia Jiménez, que después fue legisladora nacional.
Y precandidata a vicegobernador.
Precandidata a vicegobernador, que se enfrentó a Moreno. Y fue a nivel nacional de las primeras en que comenzó a marcar esta diferencia. Entonces, le dábamos importancia a lo que marcaba la provincia en su momento. Hoy, fíjate vos que hoy, hablando de la canasta básica, la línea de la indigencia, esta que vos decís, 160.603 a nivel nacional, en Mendoza es de 133.000. Y en octubre aumentó un 4,1%, mientras que en la nación un 8,6%, como bien lo decías.
Claro, ahora, si yo tomo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que lo hace la dirección porteña, la canasta de indigencia tiene un valor muy superior, anda por en el orden de los, creo que, 200.000 pesos.
Mirá vos.
Claro. Acá 133.000.
Miren ustedes la diferencia.
Sí.
Lo que sucede es que, como bien dijeron ustedes, se toma el contenido de esa canasta, me parece que son distintas, y se manejan en forma autónoma.
Hay productos que están y otros que no están.
Claro, pero acá como lo que se toma en cuenta es la variación, no el nivel de precio, sino la variación. No importa que haya diferencias de precios, sino que lo que importa es cuánto sube o cuánto baja un producto. Se toma el incremento o la baja de precios. No se toma el nivel de precios. Luego se hace el cálculo para sacar el porcentaje. Y luego se toma el conjunto de productos que componen la canasta y ahí se le coloca, bueno, por ejemplo, vamos a suponer que haya un kilo de pan. Se supone que una familia en el mes come, no sé, tantos kilos de carne, come tantos gramos de esto, tantos litros de leche, etcétera, etcétera. Se le pone el precio y en función de eso se saca el valor final. Bueno, el otro tema, también vinculado al tema de la devaluación de agosto, tiene que ver con la deuda.
A ver.
Porque la deuda pública nacional, estamos hablando de la deuda pública nacional, del Estado Nacional, pegó un salto enorme en el mes de octubre.
¿Está en 400.000 millones?
No, llegó ahora a 419.291. Estaba en 406.000 y saltó a 419.000. O sea, es un aumento de 2.
A ver.
Perdón, un aumento de 12.688 millones de dólares. Cuando uno mira y dice, pero ¿cómo es que aumentó tanto? La clave está en lo que se llaman los bonos CER. ¿Qué son los bonos CER? Los bonos en pesos que se ajustan por inflación. Como tuvimos una inflación muy fuerte, esos bonos tuvieron en pesos una revalorización.
Ajá.
Y cuando yo lo divido en dólares, como el dólar oficial se mantuvo quieto, todo el aumento inflacionario castigó el tema de la deuda. Y por eso estamos ahora nuevamente con otro récord de deuda.
Uh-huh.
Si a fin de septiembre el récord era de 406.000, ahora ya prácticamente estamos en el récord de 419.000 millones de dólares.
Uh-huh.
Mientras haya inflación, estos bonos que se ajustan por ser, o sea, justamente se ajustan por inflación, van siguiendo el ritmo de la suba de los precios internos,
claro. Uh-huh.
Más el hecho de que si se llegaran a tomar algún tipo de deuda en moneda extranjera, por ejemplo, si hubiese algún tipo de nuevo acuerdo con el FMI, por el cual el FMI le entregue cierta cantidad de dólares a la Argentina, bueno, también ahí volvería a subir el endeudamiento argentino.
Uh-huh.
Ahí ya directamente en dólares, con lo cual, digamos, no hay que hacerse mucha complicación contable. En el caso de la deuda en pesos, cuidado, porque si tenés una deuda que se ajusta por inflación en un país que va a tener una inflación este año de ¿cuánto? Del 170, por decir algo.
O sea que acá te calculan hasta de 200, mirá vos.
Por eso.
Claro.
Pero
uh-huh.
faltan dos meses,
sí,
vamos
sí.
a ver qué es lo que pasa. Pero, uh-huh. digamos, ya con 170
no, es, una locura.
Es lo suficiente como para agarrarse
y,
la cabeza.
Y a bueno, cuánto...
Tenemos como que saber que
ajá.
hay bonos
sí.
que se ajustan justamente por ese dato de inflación.
¿A cuánto asciende, Ismael, si tenés el dato, la deuda en pesos, mirada en
la deuda
tomada en dólares, mirada en dólares, leída en dólares? ¿Eso lo tenés o no?
¿Cómo la deuda en pesos leída en dólares?
Claro, viste que por ahí, para no decir el número en billones, quizás que estaríamos debiendo en pesos.
Así, un tercio de la deuda,
ajá, sí.
un tercio de la deuda es en pesos. Y dos tercios es en moneda extranjera.
Y dos tercios. Bien.
Moneda extranjera. ¿Qué es moneda extranjera? Pueden ser dólares,
yuanes,
o derechos especiales de giro. Nosotros al Fondo Monetario Internacional le debemos en derechos especiales de giro, y bueno, esos derechos especiales de giro tienen un valor que pueden ir cambiando semana a semana. El FMI todas las semanas ajusta ese valor.
Claro.
No, y en forma diaria. Lo que ajusta en forma semanal es la tasa de interés. En forma diaria se ajusta el valor del derecho especial de giro. Con el FMI estamos en una deuda, como todos sabemos, en el orden de los 43.000 millones de dólares, y si le sumamos la de que hay con los otros organismos financieros internacionales, ahí ya nos vamos a 75.000 millones de dólares. La deuda con bonos SER, o sea, ajustados por inflación, convertidos a dólares, porque son deudas que están en pesos. Pero si yo digo, bueno, todos estos pesos, ¿cuánto...?
Es lo que yo te preguntaba, leídos en dólares, ¿a cuánto ascendía esa deuda en
pesos? Esa deuda, claro. 86.000 millones de dólares.
Eso, 86.000.
¿Y cómo llegamos a los 400 y pico?
Y bueno, ya tenés 75.000 con los organismos financieros internacionales.
Sí.
Tenés 86.000... con los
los SER.
Y después están todos los otros títulos de deuda.
Uh-huh.
Hay bonos en pesos, están los bonos duales, están los bonos a tasa badlar. Bueno, cuando uno hace toda la suma, es lo que da eso.
Qué despelote, ¿no?
Y sí. Acá hay bonos que llegan hasta... con distintos vencimientos. Ustedes calculen, por ejemplo, la deuda con el FMI llega hasta el 2033.
Uh-huh.
Después está la deuda que tiene el Tesoro, esto también es importante, que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central.
Claro.
Uh-huh. Porque cada vez que el Banco Central paga algún, por ejemplo, cuando le pagó al FMI, el que pagó al FMI fue
pues se usan las reservas.
Claro, se usaron reservas.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Uh-huh.
El Tesoro Nacional le dio una letra, lo que se llaman letras intransferibles, o sea, el Tesoro Nacional tomó los
dólares
del Banco Central, Con eso le pagó al FMI y le enchufó al Banco Central una letra.
¿Con esa letra?
Una letra intransferible, que es decir, que esa letra no se puede mover del Banco Central, a 10 años. Lo que pasa es que cuando llegan los 10 años, ¿qué pasa? Se renuevan otros 10 años.
Ya.
Y después, cuando vencen, ya pasado 20 años, se renuevan por otros 10 años. Entonces, el Banco Central, en su activo, tiene letras intransferibles del Tesoro Nacional que llegan también hasta el 2033.
Con una letra intransferible del Tesoro Nacional se le está pagando, la Nación le está pagando una deuda a Mendoza de 1.023 millones de dólares.
Por eso.
De la época de la promoción
industrial.
O sea,
el Tesoro le paga a Mendoza.
Sí.
Toma los dólares del Banco Central.
Claro.
Y el Tesoro le enchufa al Banco Central una letra intransferible.
Que es portezuelo.
Eso es portezuelo. O sea que lo que llega a Mendoza son dólares.
Llegan dólares que vienen del Banco Central.
Que vienen del Banco Central.
Que el acuerdo está hecho en dólares.
Está en dólares. Y la Nación le enchufa al Banco Central una letra.
Y lógico, porque el Banco Central dice, si yo también te doy los dólares, pero firmame un pagaré.
Claro, claro.
Que me lo vas a pagar. Ese pagaré se llama letra intransferible.
Letra intransferible.
10 años.
Bueno, querido Ismael, se está terminando todo, ¿no?
Y el domingo a la noche...
Se termina el mundo. Mañana...
Se termina el mundo, sino que se abre un nuevo panorama para la Argentina.
Bueno.
Muy complicado por todos estos números que estamos informando todos los días. Hay cálculos ya que elevan la pobreza ya con toda esta inflación a cerca del 43%.
Sí.
Son cálculos privados, no son del INDEC. Pero tampoco se puede decir que estén muy lejos de la realidad.
Claro.
Vamos a ver después cuando sale el informe del INDEC.
Claro.
Pero evidentemente tenemos hacia adelante una situación muy, pero muy complicada. Y aparte queda pendiente todavía la negociación con el FMI, que quedó para después de las elecciones. Y sabemos que el FMI tiene hoy por hoy una presencia gravitante en la economía argentina, por el nivel de deuda y por las exigencias que puede llegar a plantear en caso de ser elegido Milei o Sergio Massa como futuro presidente de la Argentina.
Bueno, estimado, hasta mañana. Mañana estamos con vos. El lunes no te vamos a tener, ¿no es cierto? Porque es feriado.
El lunes es feriado. Vámonos, lo charlamos bien.
Lo vamos viendo, ¿eh?
Lo vamos viendo porque...
Porque lo del domingo puede cambiar todo.
Claro, ya con el resultado del domingo ya...
Lo vamos viendo.
Un escrutinio más sencillo, porque son dos boletas. Es muy probable.
A las 9 de la noche ya vamos a...
Ya deberíamos tener, digamos, el lunes a la mañana ya todos los números definitivos, ¿no?
Bueno. Abrazo, Ismael. Hasta luego.
Chau. Suerte.
Ismael Bermúdez, vamos.